Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, una vez más por aquí. Este programa que es realizado por pratenses venidos de todo el mundo, les saluda Julieta, pratense de origen argentino, junto a Iván en los controles. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos en el último mes del año, el último programa de lo que es este podcast radiofónico en los estudios del Prat Radio. Lo que es el de aquí y de allá. Aquí donde la inmigración no solo se analiza, sino que se vive, se siente, se reza y se honra como Dios manda. Hoy tenemos una invitada muy especial, pratense también de origen ruso. Ella es profe de inglés, escritora y cantante. Su nombre me encanta porque tiene nombre a princesa Disney. Ekaterina Schneider. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, hola Julieta, hola Iván, hola a todos y muchas gracias por invitarme.
Ay, para nosotros es un placer porque, bonita, tenía un poco de remilgo porque dice, es que mi español todavía no es muy fluido. Le digo, mi vida, se te entiende. Aparte tienen unos ojos, para ustedes que no lo pueden ver, pero yo la estoy viendo en vivo y en directo, tienen unos ojos color cielo que son una maravilla. Toda esa emoción y esa vibra que transmite es hermosa, así que vamos a intentar justamente transmitirles todo eso que ella nos ha traído hoy en esta visita aquí al programa, el de aquí y de allá, un programa muy especial justamente porque, como decíamos recién, estamos en la última rueda del mes, del año y sí, a punto de comenzar muchos nuevos proyectos, pero primero hay que acabar este y, como no, comenzar por el principio, como toda buena historia, para conocernos y conocerte un poquito más.
Vale.
A esta nueva ciudadana que tenemos aquí en el Prat, que da de nueva no tiene tanto, pero que ya nos lo va a ir revelando ella solita. Vamos a ver, como decíamos recién, para empezar por el principio, me gustaría saber, en pocas palabras, pero con mucha profundidad, ¿quién es Ekaterina? Sí, contanos.
Mira, Julieta, soy de Rusia. Estoy aquí, vivo aquí casi 6 años.
Wow.
Pero disculpa para mi castellano, no es perfecto. Quiero mejorarlo, por supuesto. Y trabajo como profesora de inglés y también trabajo en duty free, y sí, es una experiencia nueva para mí y estoy muy feliz para aprender las cosas nuevas.
¡Qué hermoso!
Sí, y me gusta mucho escribir, soy escritora, tengo 2 libros.
Wow.
De poemas y también ahora tengo una redactora y ella va a acabar de redactar mi libro tercero.
¡Wow! Sí. Ya nos contarás enseguida sobre el contenido de esos libros y cómo podemos conseguirlos. Pero antes que nada me gustaría preguntarte, Ekaterina, decías que hace unos 6 años que estás aquí en el Prat.
Sí.
¿Qué te llevó a tomar la decisión de venir para este territorio?
Es muy interesante porque siempre quise vivir en el extranjero, no sé por qué, también porque estoy profesora de inglés y siempre quería hablar en 2 idiomas, en ruso y inglés, porque es muy importante para
sí,
una profesora para practicar inglés también.
Claro.
Y también viví en Dinamarca, aprendí danés en Dinamarca.
Wow.
Entonces no es mi primer país, es
pero entonces,
el segundo país.
¿Cuándo saliste de Rusia? ¿Cuántos años hace que sos una migrante y una ciudadana del mundo?
Salí de Rusia en 2019.
Ajá.
Y viví en Dinamarca desde 2007 hasta 2011.
Wow.
Sí.
Qué maravilla que podamos hablar en retrospectiva y decir, hace tantos años que salí de allá.
Sí.
Bueno, pero ¿recordás ese momento de cuando preparaste tus maletas, tomaste la decisión? ¿Qué acontecía en tu país de origen? No sé si fue también ese algún motivo por el cual tomaras la decisión sí. de salir de tu tierra. ¿Recordás ese momento, alguna anécdota, alguna vivencia o algo?
Sí,
que quieras
supuesto,
recordar, obviamente.
Porque, mira, a mí me gusta mucho el sol y la verdad que quería trabajar en Vietnam. Sí, y tenía una compañera de trabajo y ella me esperaba en Vietnam. Pero para ir a Vietnam necesitaba tener el curso de como cualificación y de profesora de inglés. Se llama TEFL, Teaching English for Foreign Learners. Y no tenía este curso y Barcelona da oportunidad estudiar y tener este curso en España. Entonces, elige España como país para disfrutar sol y también hacer el curso.
¡Qué maravilla! ¡Qué bueno!
Pero no quería estar aquí, la verdad, quería trabajar en Vietnam.
Claro, pero bueno, la vida y el destino te ofrecieron sí. otras oportunidades y las aprovechaste, se puede decir,
sí.
¿verdad?
No bueno, sabemos qué va a pasar. Sí,
ah, bueno,
sí,
de eso no te preocupes que ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera mañana. Así que en eso tenemos una certeza absoluta, que nadie sabe nada sobre el futuro.
La verdad.
Solo unos pocos privilegiados y que son muy contados. Todos sabemos que, bueno, llegar nunca es fácil, pero España siempre te recibe con un gran sí, o por lo menos siempre escucho que sobre todo en el Prat es como un gran abrazo el que nos espera. Pero bueno, también es cierto que tenemos y nos enfrentamos a muchos desafíos. Cuando pusiste por primera vez el pie en esta tierra, ¿dónde aterrizaste? ¿Dónde llegaste? ¿Cuáles fueron esos primeros días de tu experiencia aquí?
Mira, es también muy curioso porque nunca estaba en España o Italia, siempre viajé y también viví en el norte, por eso era mi primer viaje en España. No sabía nada, ni idioma.
¿Llegaste sin hablar nada de español?
Nada, pero siempre escuchaba que mis amigos dijeron que España es muy bonita, pero y la comida es bonita, buena, es muy, muy buena también, pero
siempre que
nunca
quieras enamorar a alguien, entrale por el estómago, siempre.
Sí, sí. Pero yo nunca he probado la comida y más curioso era que solo sabía una palabra hola.
Hola.
Solo hola y creo que adiós, pero no estaba segura tampoco. Y mi primer paso, mi primera experiencia que casi nadie me entendí en inglés y yo pensaba, madre mía, ¿por qué la gente no habla en inglés? Viven en el centro de Europa y no hablan inglés. Y, es que me sorprendido muchísimo. Mm. Pero después, poco a poco, empecé mis estudios aquí y sí.
Qué curioso lo que acabas de compartir con nosotros, porque es verdad que al estar dentro de lo que es el corazón de Europa y ser los únicos que hablan español, porque así lo mandó la madre naturaleza, de que en España se hable un idioma latino, es curioso que se le exija muchas veces a todos los ciudadanos de esta tierra, o incluso del mundo, que hablen el inglés. A veces me invita a pensar que es otra forma de colonización de un idioma por encima de otros, porque, bueno, es verdad que también es el medio de comunicación o el vehículo, mejor dicho, para que todos y todas podamos hablar en un mismo lenguaje o idioma que sea fácil de entender. Hoy por hoy, con las inteligencias artificiales y la tecnología, se nos ha facilitado mucho, pero a veces también hay una línea muy fina, bueno, entre esas invasiones, apropiaciones, expropiaciones y muchas de esos términos que mejor no vamos a entrar ahí. Vamos a seguir con algo más interesante que me invita a preguntarte. Volviendo a esos tiempos en los que saliste, ¿qué primaba más, la ilusión o el miedo?
Mira, no tenía tan miedo porque tenía experiencia en Dinamarca. Por eso, al revés, tenía mucha ilusión para conocer la gente y para conocer la cultura de España y, por supuesto, español, porque estoy muy interesada en aprender idiomas diferentes. Entonces no tenía miedo porque la gente es muy abierta aquí.
Esa es una de las características que generalmente las personas que tenemos la oportunidad de viajar por diferentes países y culturas, es algo que le ponen como una medalla a todos los países latinos, pero principalmente a los españoles. Vos que has tenido entonces la oportunidad de visitar otros países, lo acabas de decir, la gente, los españoles y españolas somos como muy cálidos, ¿no? ¿En qué te das cuenta?
No sé, a mí me encanta la gente de España y Sudamérica también, porque no sé, que a mí me encanta que la gente no tiene miedo a mostrar sus emociones y que falta mucho en mi país porque estamos un poco reservados por culpa de también clima y no sé, cultura, historia, la gente aquí, yo siempre miro en la tienda, por ejemplo, las chicas venden y están trabajando muchas horas, pero siempre te llama reina, mi reina.
Ese trato cálido, esa cercanía, ¿verdad?
Es tan valioso, ¿sí? No sé si es correcto.
Sí, sí.
Es tan valioso y aunque no pienses igual, pero es actitud y es cultura de España y países hispanohablantes.
Y que se conserve, porque ese buen trato es el que queremos recibir todos y todas a lo largo de toda nuestra existencia y de nuestro paso por los diferentes países. Muchas veces no nos encontramos, pero bueno, entendemos que también todos estamos muy, muy sumergidos en este fast, todo tan rápido, tan esta vorágine que nos lleva a no mirar al otro a los ojos, a no comunicarnos realmente con ese lenguaje no verbal que tiene mucha más información que la que podemos transmitir de la boca para afuera. Dicen que emigrar es hacer dos viajes, uno hacia adentro y otro hacia afuera. De eso nosotros estamos un poco curtidas, ¿no? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más profundo que nos podés compartir en este viaje interior que te ha dejado, bueno, en esta experiencia, y qué parte has descubierto de ti que tal vez no conocías desde que dejaste tu tierra?
Yo creo que yo absolutamente de acuerdo que tú dices que hay dos viajes fuera y dentro y yo analizo siempre mi vida y porque soy escritora y también escribo los poemas que 100% tú puedes mirar muy profundamente en tú mismo, tú misma. Y yo creo que es muy, es tan maravilloso y tan increíble cuando tú puedes descubrir algunas cosas en tú misma, tú mismo. Y sí, estoy muy orgullosa que, por ejemplo, ahora hago yoga y yoga me ayuda muchísimo. Y estoy agradable a ambiente, este ambiente, mi cercanos, que lo hago.
Se nota que lo disfrutás por cómo lo has contado, pero un dato curioso que me gustaría saber si es así, dicen que uno no recuerda muchas veces cuándo fue la primera vez que escribió, porque va muy asociado al aprendizaje, pero ¿cuándo sentís que comenzaste a escribir como pasión, como algo que necesitabas expresar y volcar en un papel?
Pasó conmigo en Dinamarca porque sí estaba un poco lejos de mi familia, entonces y tenía habilidad de escribir tres poemas el día, no sé por qué, cada vez empecé a escribir y escribí tres poemas, no sé por qué, cómo le pasa, no entiendo. Y también cuando, y después yo sigo escribir, pero ahora en España un poco he cambiado los temas de mis poemas, porque ahora a mí me gusta mucho escribir sobre las mujeres, sobre naturaleza, los animales y las cosas así.
¿Considerarías o podrías hacer una apreciación sobre la escritura en esta primera etapa que le podríamos decir que era una etapa de escritura terapéutica? Y sí, ahora ya es más desde el gozo, desde la conexión de tu ser con todo lo que es. ¿Se puede decir que Ekaterina se encontró en la escritura? ¿Qué contenido encontramos en lo que ya nos anticipaste, que vas por tu tercer libro? Puedo intuir, en función de lo que nos has contado, que son poemas. ¿Son todos poemas?
Son poemas, no todos, porque también yo escribo algunos artículos sobre idiomas y sobre la vida, todo yo escribo sobre todo. Pero tengo un focus de la conexión con la naturaleza. Es para mí más importante cada vez porque
¿qué sentís? ¿Por qué escribís? ¿Qué actividad haces que ahora mencionas justamente eso, el contacto con la naturaleza?
Naturaleza, la belleza de la naturaleza, que necesitamos ser muy cuidados que nosotros hacemos. Porque estamos en el mundo de consumir y yo creo que necesitamos consumir menos porque cada camiseta, por ejemplo, no sé,
sí, el mundo del consumismo se vuelve tan extractivista con la madre tierra.
Usamos nuestros recursos y no es bueno porque para felicidad no necesitamos muchas cosas. Necesitamos una familia y necesitamos sol.
Necesitamos pocas cosas
y
para
amor,
realmente ser
y
feliz.
Amor,
el amor
y,
principalmente, sí, sí.
Es en el centro de mi poesía.
Nos decías recién que vas por tu tercer libro, y ese libro, ¿nos podés adelantar, hacer un poquito de spoiler? ¿Y
spoiler,
de qué va,
sí.
¿De qué va a tratar?
Que yo he dicho antes, los poemas sobre amor, sobre las relaciones entre mujer y hombre. Es como dos universos, porque
Ajá.
somos muy diferentes, la verdad. Y también sobre viajes, porque a mí me gusta mucho viajar también.
Ajá.
Y acabo con naturaleza y con las cosas como amor, como felicidad, paciencia.
Wow. Caterina, vamos a estar esperando que nos cuentes lo antes posible cuándo de ese libro ya saldrá publicado. Pero
sí.
Bueno, también los otros dos, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Cómo podemos hacer? Luego ya al final nos pasas más datos. Ahora yo te invito a que escuchemos un fragmentito de mi querido Facundo Cabral, un compatriota. Es una experiencia inmersiva. Prestemos atención y de ahí vamos a hablar un poquito más con Ekaterina.
Los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguido.
Aquí está nuestro querido Facundo Cabral, un payador argentino muy conocido, muy nombrado, muy querido. Esto siempre me trae una pregunta que yo misma sigo haciéndome a veces, entre amor, recuerdo, nostalgia y al mismo tiempo esa ilusión de la que hablábamos recién. No soy de aquí ni soy de allá, decía la letra. ¿Uno llega a sentirse realmente de aquí sin dejar de ser de allí?
Primero, a mí me gusta mucho esta canción.
Ah.
Y yo la entiendo perfectamente porque sí, cuando tú vives lejos de tu país, sí, es como tú no estás ni en tu país, ni es muy complicado.
¿Cómo vivís esa dualidad aquí? Eso de no ser de aquí ni ser de allá. ¿Qué pasa cuando estás aquí que te sentís que no sos del todo de aquí? Pero ¿y qué pasa cuando vas allí?
Mira, yo siento muy bien y aquí y para allá, porque tengo mis pensamientos, tengo cosas, las cosas que hacer, entonces no estoy nunca aburrida, pero siempre a mí me encanta volver a mi país y siempre es como tú tienes dos corazones,
uh-huh,
dos almas y sí, yo creo. En mi opinión, nosotros no somos de la gente de países, pero nosotros somos la gente de la planeta, la tierra, nuestra tierra, y necesitamos aprenderlo. Y cuando lo aprendemos, estamos más felices.
Claro, porque estamos alineados y equilibrados. ¡Qué maravilla! ¿Qué haces o qué hobby tenés o qué actividad que te ayudan justamente a mantener vivas esas raíces sin dejar de integrarte en esta sociedad que elegiste para vivir? ¿Qué aficiones tenés?
Por supuesto, a mí me gusta estudiar idiomas. Uh-huh. Quiero seguir estudiar alemán también. Y,
porque me decías que tu origen es ruso, pero tus ancestros, concretamente una abuela, bisabuela.
Mi abuela era alemana y ella venía a Rusia con su padre.
Wow. Sí. Bueno, yo creo que a vos se te va a activar un gen del ADN que te va a resultar más fácil aprender alemán. Muy
sí,
distinto
es fácil,
a que si yo lo quisiera.
Es fácil para mí.
¿Ah,
es
¿sí?
Más fácil que español.
Ay, Dios.
Sí.
Es como mi hija que estudia coreano y japonés y yo digo, pero si esos son todos palitos y casitas, me dice, pues son muy distintos uno del otro y no se entienden entre ellos. Yo digo, ¿y cómo haces para hablar esos dos idiomas? Y poder hablar conmigo sobre todo, que a veces hay muchas personas que les cuesta incluso expresarse bien en español. Madre de Dios, está hablando tantos idiomas y algunas veces y, sí que se te confunden. ¿Cuándo hablas?
No, nada.
¿No? ¿No? ¡Ay, qué maravilla! Te funciona todo
sí,
correctamente.
Tengo una anécdota. Si
¿sí?
Cuando hablas no tu idioma, tú dices tres veces sí y una vez no.
¿Cómo? A ver, explícame eso.
Cuando estudiaba danés era sí. Un poco difícil porque danés es
sí.
Idioma no es fácil. Uh-huh. Y teníamos una anécdota que porque daneses también hablan muy rápido como la gente de España.
Ah.
Y tú dices tres veces sí, 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 y después no. Y después, sí, 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 no.
O sea, no entendiste. Te dije sí tres veces,
nai.
Pero no te entendí.
Ya, nai. Y la conversación es nerviosa.
¡Qué bueno! Volviendo al tema de tus hobbies, sabemos que la escritura, en este caso, sí. Es tu forma de canalizar esas emociones a través de la poesía. Pero, ¿qué otros hobbies o qué otras... formas de expresión tiene Caterina?
Deporte, montar la bici, uh-huh. Caminar, me ayuda mucho. Y también hacer yoga y ir a algún sitio de naturaleza, porque uh-huh. La naturaleza de Cataluña es estupenda.
La música es uno de tus hobbies también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué nos puedes contar sobre este descubrimiento?
Es hobby. Tengo este hobby casi 2 años.
Ajá.
Y tengo...
¿Se puede decir que es el hobby más nuevo que tenés?
Sí, es, sí.
Qué bueno.
Por supuesto, pero porque me encanta hacer las canciones.
Uh-huh.
Y me encanta hacerlas en 3 idiomas en este momento, en ruso, castellano e inglés. Y tengo una canción sobre Montserrat en catalán.
¡Wow!
Sí,
esto sí que es una primicia y una sorpresa. ¿Podemos escuchar algo que nos hayas traído para compartir? ¿Sí?
Sí, sí.
Iván, ¿lo tenemos preparado? Es que esto es una sorpresa y una primicia. Adelante.
Я в поисках любви была. Хотела я примкнуть к причалам, но снова новая волна меня. качала и качала. Хотелось мне кричать, кричать.
Esa es una parte triunfal, o sea, o por lo menos yo que no entiendo el idioma, pero puedo sentir la vibración de la música y la melodía. Contanos un poco, ¿cuándo la escribiste? ¿Cuándo le pusiste música, melodía? Contanos más sobre esta creación.
Mira, tengo un compañero, él es también escritor y... hacemos las canciones con él porque yo escribo y a veces le redacta mis ¿sí? canciones sí, y sí. Después buscamos música y creemos música.
Qué
y sí, también tengo mis canciones. Una canción he hecho en Barcelona con mi amiga, una cantante profesional.
Wow.
Y otra canción hice en Rusia cuando tenía las vacaciones.
Qué hermoso, esta mujer no descansa. Creo, si no me equivoco, que también la podríamos escuchar en español, dijiste, ¿verdad?
Sí, sí, es un proyecto.
¿Es un proyecto? A ver, Iván, ¿lo tenemos? ¿Sí? Uy, adelante.
Sé que en algún lugar él anda. No iré a buscarlo con apuro. Descubriré la ley del amor y la honraré como a Buda puro. ¿Dónde estás? No hay rastro de ti.
Ay, yo quiero que me cuentes cómo nació esta canción. ¿Qué dice o qué querías transmitir en esas letras? Bueno, y que nos cuentes un poquito, a ver... Más del el detrás de cámara.
Mira, es una canción de una mujer que al final ha encontrado a sí misma y también que ella entiende que el amor y conciencia pueden hacer magia, porque si tú estás enamorada en tú misma y en la naturaleza, tú vas a ser siempre feliz. Y aunque hay muchos problemas, hay algunos obstáculos en nuestra vida, guerras, por ejemplo, pandemias, y no sé, hay muchas cosas ahora que pasan en el mundo, pero necesitamos siempre dar luz, dar amor y estas cosas va a volver.
¡Qué hermoso!
Siempre.
Es verdad que, como bien decías, a la primera persona que tenemos que darle todo ese amor que está dentro nuestro es a nosotras mismas, sí, para saber reconocernos. Y nunca mejor que conectando justamente con la naturaleza. Con la naturaleza,
sí,
que
es muy importante.
Todo lo que, la abundancia que podemos encontrar está allí. Y sí, una vez nos alineamos con la naturaleza, con la madre tierra y con todo lo que es, pues encontramos la verdadera existencia del ser. Y encontrarnos a nosotras mismas salen estas maravillas que es la expresión del alma. El alma se expresa justamente a través del arte. Y el arte tiene tantas formas de manifestar la belleza. Que sí, gracias por compartirte de esa manera y justamente para hacer motivación, ejemplo, para muchas otras mujeres, porque hablamos en este caso de una mujer la que cuenta, sí, la historia, ¿verdad? Sabemos, Ekaterina, y para toda nuestra audiencia, que emigrar muchas veces es caer, levantarse, aprender, insistir y resistir en algunos casos. Pero ¿cuál ha sido el mayor ejercicio de resiliencia en estos años que puedas recordar, que quieras recordar o que capitalices como un aprendizaje? No sé si el término resiliencia es...
resistance. ¿Sí? Como
no resistencia, sino resiliencia. Es como la aceptación de decir, vale, estas son las reglas del juego, las asumo, bueno, encuentro la manera de jugar el juego.
No quiero hablar sobre las cosas negativas. Uh-huh. Por supuesto, tenía algunos problemas y con trabajo, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando estuve aquí, empecé pandemia. No podía...
llegaste justo en la fecha de la época de la pandemia, 2020.
Sí.
Wow.
Y era muy, muy difícil, ¿no? Salir y sí, y pero yo creo que siempre hablamos sobre las cosas buenas. Uh-huh. Y nos olvidamos las cosas negativas. Uh-huh. Es muy importante.
Qué hermoso, porque bueno, mi abuela tenía la misma forma de vivir su vida y decía, ¿para qué nos vamos a acordar de las cosas malas? A ver, yo difiero un poco en ese sentido, pero es verdad que eso me acuerdo de que mi abuela decía, yo le voy a contar, siempre la curiosidad de mi infancia era, Lela, siempre me contás cosas lindas y divertidas, le digo, ¿nunca te pasaron cosas malas? Y me decía, ¿pero para qué se va a acordar uno, mijita, de esas cosas? Me decía ella, yo quiero acordarme de las cosas lindas y quiero que de mí se acuerden, dice, con una sonrisa. Y de eso se acuerda toda la familia, ¿viste? Es verdad que yo en este momento vital de mi vida puedo decir que yo voy a abrazar todo, porque todo ha dejado una huella en mí que me hace ser quien soy hoy. Entonces no voy a negar, simplemente sí que voy a tener una mirada positiva frente a todos los acontecimientos, es verdad, pero nunca negaría todos los retos o las dificultades que atravesé, porque esas son las que me dejaron el mayor regalo y el mayor aprendizaje. Eso es así, y yo creo que bueno, a todas y a todos nos pasa lo mismo. Ya que se acercan las fiestas, vamos a tocar el tema que, bueno, a muchos migrantes nos toca el alma, se puede decir, que son la Navidad en nuestro país de origen y el encontrarnos fuera. Pero claro, en el caso de Rusia, ¿se celebra la Navidad?
Mira, Navidad hace mucho tiempo estaba prohibido celebrar. Uh-huh. Y por eso celebramos entonces el Año Nuevo el día 31 de diciembre. Pero algunas familias siguen la tradición de Navidad y quedan juntos en el día 7 de enero.
La Navidad se celebra después del Año Nuevo.
Sí, qué curioso.
Uh-huh. Bueno, y volviendo al tema más de familia, emociones, ¿cómo has vivido estas fiestas o estas celebraciones lejos de tu tierra? ¿Las has pasado acá o siempre has podido volver a tu tierra?
La verdad que nunca celebré Navidad en...
¿Y el Año Nuevo?
Antes sí, quedamos con mi familia. Uh-huh. Antes de llegar a España. Sí, uh-huh. Celebramos, por supuesto, porque...
¿Y acá te has acoplado a la celebración española? ¿Te has sumado a esa parte cultural? ¿Has hecho ese mix cultural también?
Sí, también celebramos Navidad
con
en
todo
España,
tu entorno
sí,
aquí.
Sí, sí.
Sí, porque siempre que haya un plato rico de por medio es motivo de celebración.
Necesitamos, sí.
Claro que sí. ¿Qué es lo que más te conecta de estas fechas con tu tierra? Por ejemplo, no sé, un panetone o un... algo que te haga recordar esta celebración de Año Nuevo del 31 de diciembre con tu tierra, que traigas hoy aquí o que vayas a hacer, que ya sepas, algún plato especial, alguna tradición, ritual, ceremonia, algo?
Sí, yo siempre hago una ensalada, se llama Olivier. En España se llama ensalada rusa. Es muy interesante, pero preparamos
pero que no
en otra, otra manera. Sí.
¡Qué buena!
Hacemos en una otra. Y es interesante que cada familia hace esta olivier en su manera.
Claro.
Sí, con un poco ingredientes diferentes. Pero árbol de Navidad siempre me... Recuerda Rusia y sí, cuando yo miro a mis amigos y, también me recuerda mi celebración antes.
Qué hermoso porque, bueno, siempre estamos rodeados de gente, bueno, que nos quiere, que queremos, estemos donde estemos, ¿verdad? Si pudieras dejar un mensaje a las generaciones futuras, sobre todo lo que ha sido tu bagaje o tu experiencia en este momento vital, que, vital de Ekaterina, que está aquí y ahora en España, que ha salido de Rusia con sus orígenes también alemanes, que ha pasado por otros países, otros tantos, y con todos sus sueños y proyectos, ¿qué mensaje le podrías dejar a esas generaciones futuras que se mueven por el mundo como ciudadanos del mundo que son?
Mi mensaje, siempre cuando yo publico mis poemas, yo acabo con un mensaje que el amor va a salvar nuestro mundo.
¡Wow! ¡Qué bonito! Si hoy, Ekaterina, pudieras agradecer algo, no a una persona, sino a la vida, por todo este recorrido migrante, ¿qué sería? ¿Qué regalo inesperado te ha dejado este tránsito entre todos estos países y entre estos mundos emocionales, sensitivos, sociales? ¿Cuál es ese, ese agradecimiento, esa gratitud hacia la vida?
Yo no puedo elegir una persona porque yo creo que toda la gente me da algo y da mucha experiencia. Y yo estoy agradecida a todos, todos, en mi país, en Dinamarca, en España.
En todos los lugares que te han conocido.
Y tú también, Julieta, que tú me has invitado a participar aquí.
Pues ha llegado el momento de despedirnos. Ekaterina, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, por haber participado hoy aquí y ahora en esto que ha sido el de aquí y de allá, el último del año. Queridos oyentes, queridas oyentes, llegamos al final de este programa y de un año más juntos. Para quienes vivimos lejos de nuestra tierra, la Navidad despierta recuerdos, nostalgias y también una enorme fuerza interior de todo lo que hemos alcanzado, lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado. Hoy quiero recordar algo simple pero muy profundo. No importa dónde estemos, seguimos siendo hogar. Hasta aquí el de aquí y de allá de este año y nos vemos el año que viene. Saludos.
Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas.
más.